Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Yo he recibido, que recuerde, 4 presiones de esas para guardar en el disco duro. Y ninguna de Podemos, por cierto. Porque insultos y estupideces de 4 o de 4.000 macarras en las redes sociales, eso que me perdonen estos, eso no son ni presiones. Digo pulsos de verdad, de gente importante. Recuerdo, por ejemplo, no doy nombres, a un político que, siendo yo director de Europa Press, me dijo a la cara, a mi cara y a la cara del presidente, que la redactora que cubría su ministerio era una hija de... y que la cambiara de sección o la echara a la calle. Obviamente no hice ni lo uno ni lo otro. También ese empresario, famoso como pocos por tantas cosas, que me llamó y me dijo: echa a la calle a fulanito y a menganito, porque han escrito esto y aquello. Tampoco les eché. Pero en verdad, unos años después, les echaron a la calle. O aquel abogado, famosísimo, que me dijo que su cliente, tras unas informaciones en ABC, se estaba poniendo muy nervioso, un poco más, y me pide que mire el líquido de frenos. Por supuesto, seguimos informando de aquello y hasta se publicó un libro. O el que me llamó para que eliminara como columnista de ABC a un tal Carlos Herrera, por una columna de las que publica habitualmente los viernes. ¿Te imaginas que me lo hubiera cargado entonces? Me parto. En concluyendo, lo de Podemos pasa por generar monstruos. No sé a qué viene ahora tanta sorpresa, porque son lo que han sido siempre. Y por último, el problema de verdad es que han estado a punto de gobernar España. Y déjate, a ver quién gana en la PSOE. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. La vicepresidenta del Gobierno ha acusado a la Generalitat de vivir una realidad paralela en contra de los intereses de los ciudadanos. Palabras de Sáez de Santamaría en el Senado en su respuesta a una pregunta de la antigua Convergencia sobre la actitud del Gobierno ante los problemas de los catalanes. Pregunta hecha justo el mismo día en el que el Parlamento daba un nuevo paso para agilizar su ruptura con el resto de España. Ricardo Rodríguez.
La luz verde de los independentistas catalanes a la reforma exprés para romper con España ha llevado a Soraya Sáez de Santamaría a elevar el tono ante el victimismo del senador de la antigua Convergencia, Josep Lluís Cleries. La vicepresidenta les ha acusado de gobernar desde la radicalidad y saltándose la legalidad.
Ni apoyo social, ni cobertura internacional, ni respeto a la ley, ni a sus instituciones de autogobierno. Huyen hacia adelante.
En Cataluña tenemos una ventaja, que a ustedes les conocemos sobradamente, desde hace siglos. Ustedes son los del recurso contra el Estatut. Los de la judicialización de la política.
En su contraataque, Sáez de Santamaría ha renegado de la apuesta nacionalista por una realidad paralela que nada tiene que ver con el interés de los catalanes.
La Audiencia Nacional ha revocado el procesamiento de uno de los agresores a 2 guardias civiles y a sus parejas en Alsasua, porque solo se burló de los agentes. Lourdes.
En el auto de la sección cuarta de la audiencia confirma el procesamiento de otros 3 agresores por delitos de terrorismo. Patricia Rossetti.
La sala de lo penal revoca el procesamiento de uno de ellos porque solo se burló de los agentes y la burla no encaja en los delitos de terrorismo, aunque las magistradas no descartan que pueda constituir otro tipo de delito. En el caso de los otros 3 hay indicios de que 2 de ellos agredieron a los guardias civiles, y en el caso de la mujer la sala considera que amedrentó a los agentes al gritarles: esto es lo que vais a tener cada vez que bajéis. La frase por sí sola no sería delito de terrorismo, pero sí dentro de la campaña de hostigamiento a las fuerzas de seguridad del Estado. Amenazas, argumento que sostiene la abogacía del Estado. La Audiencia Nacional confirmó el mes pasado el procesamiento de otros 3 agresores. Por estos hechos fueron detenidos 9 jóvenes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Donald Trump vuelve a arremeter contra Barack Obama. En su cuenta personal de Twitter, el presidente de Estados Unidos ha asegurado hoy que Rusia arrolló a su predecesor en la Casa Blanca durante sus 8 años de mandato y se hizo más fuerte. Se anexionó Crimea y, dice Trump, adquirió nuevos misiles. Y de vuelta a casa, España necesitará 300.000 coches eléctricos en 2020 para cumplir los objetivos en la lucha contra el cambio climático. Ahora apenas circulan 6.500 coches de este tipo en nuestro país. Joaquín Bizmanos.
El sector del transporte es clave para reducir las emisiones de CO2 y nos queda mucho camino por recorrer, según Deloitte. Para empezar, España se tiene que enchufar al coche eléctrico. Apenas el 0,2% de los vehículos que se vendieron el año pasado fueron de este tipo, lejos de las cifras que se mueven en países como Noruega y Holanda. Faltan incentivos, según Alberto Amores.
1.000-2.000 millones en el caso noruego, 500.000 millones en el caso holandés. En el caso español, con 30-40 millones de euros para un parque de vehículos total que tenemos de 22 millones.
Para descarbonizar liberalizar el transporte particular, se estima que las inversiones deberían alcanzar los 650 millones de euros al año hasta 2030, entre incentivos y puntos de recarga.
En Alicante esta tarde se está llevando a cabo la reconstrucción del asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala, el pasado mes de diciembre. Copia Alicante, Carlos Cuenca.
A esta hora y después de tres rondas de declaraciones de testigos, en los últimos días tiene lugar la reconstrucción de los hechos en el escenario del crimen para analizar cuáles eran las condiciones de iluminación en el momento de los disparos que terminaron con la vida de María del Carmen Martínez. Recordamos, nadie vio ni escuchó nada. En el concesionario de coches en Novocar se encuentra ahora el juez instructor. Quien no está es el detenido y presunto autor del crimen, Miguel López, que sigue en prisión después de haber renunciado a su derecho de estar presente en esta prueba, que se va a repetir esta misma tarde a las 19:45 horas para que coincida con la iluminación de la tarde del 9 de diciembre.
En los deportes, los tifosi del Nápoles siguen llenando las gradas del Estadio San Paoli horas antes del partido contra el Real Madrid. Luis Munilla.
Desde las 3 de la tarde están abiertas las puertas del estadio y a esta hora, cuando quedan casi 4 para el partido, son cerca de 13.000 personas las que ya ocupan su lugar en San Paolo. El ambiente desde luego va a ser espectacular para ese partido que el Real Madrid afronta con la ventaja del 3-1 de la ida y que vamos a contar en tiempo de juego a partir de las 8:15 de la tarde. En el Fútbol Club Barcelona, entre tanto, ambiente de remontada para el Barça París Saint Germain de mañana. Luis Suárez le manda este mensaje a la afición culé.
Si un equipo es capaz de marcar 4 goles, eso somos nosotros, por lo que el Barcelona lleva en la última década, que son capaces de cualquier cosa, pero que la gente esté tranquila, que confíe en nosotros, que tenga paciencia, que el partido dura 90, 95 minutos, lo que vaya a durar, que nosotros daremos el máximo para dar vuelta a la eliminatoria.
Ha confirmado Luis Enrique que Iniesta va a ser titular en el partido de mañana. A las 6:45 habla el técnico del PSG, Unai Emery, en rueda de prensa. En Málaga, ya está en la ciudad Michel, el nuevo entrenador. Dice que está muy contento y agradecido y espera que las cosas le salgan muy bien a un club y una ciudad muy futboleros, ha dicho. Y en ciclismo, en la París-Niza, el irlandés Sam Bennett ha ganado al sprint la tercera etapa sin cambios en la general. Mañana es la crono.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos una tarde primaveral, 18 grados en el centro de Madrid y el cielo está despejado. Mañana bajarán algo las temperaturas mínimas, pero seguirán subiendo las máximas hasta los 21 o 22 grados. Y se lo contábamos hace una hora, los maquinistas de Metro de Madrid han decidido desconvocar de manera temporal los paros previstos para el próximo viernes 10 de marzo como acto de buena fe, dicen, pero advierten de que habrá más jornadas de huelga a partir del próximo 21 de marzo si la empresa no se sienta a negociar. Sepan también que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid ha aceptado el trabajo previo realizado en la Comisión de Investigación sobre la venta de 1.860 viviendas a fondos buitre, pero ha reclamado que se incluya el auto por el que la Audiencia Provincial rechazó la querella presentada en su momento por la operación de venta de viviendas. Desde ahora Madrid y desde el PSOE acusan a los populares de intentar ralentizar las sesiones de la comisión. Continúa la información en la tarde con Expósito.
La información a las 6, a las 5 de la tarde, la última hora en cuanto suceda, y antes ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val. Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, Expósito. Desde hace unos 3 años no hay ministro del PP que no hable bien de los autónomos. ¡Oh, los autónomos! Se les tilda de valientes, de arriesgados, de corajudos, de parte fundamental para salir de la crisis. Hay veces en que el del PP se pone a lanzar loas a los autónomos y parece tan sincero y tan emocionado que temes que de un momento a otro se saque un pañuelo del bolsillo para aliviar la humedad de sus ojos emocionados. Bueno, pues Ciudadanos lleva meses a la espera de que una reforma suya en forma de proyecto de ley que favorece a los autónomos se discuta en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Y no sale. Menos mal que la proposición lleva la etiqueta de urgente. Si no fuera urgente, igual no salía hasta dentro de 2 o 3 Navidades. Según parece, el retraso se debe a que a Montoro no le gusta el proyecto. Todo lo que suene a aplazamiento de pagos, dulcificación de impuestos, a Montoro le sienta como una medusa en la piel de un bebé. A Montoro, que el presidente del Consejo de Administración de un banco, que tiene un sueldo de varios millones de euros anuales. El automóvil que le traslade y el sueldo del chofer que lo conduce no se consideren ingresos indirectos, le parece bien. Que solo pague la empresa, no el presidente del consejo, estupendo. Ahora, si es un autónomo que se las ve y se las desea para llegar a fin de mes, como llena el depósito del automóvil que emplea para trabajar en sábado, considera que eso es puro placer y relajo, vacaciones. Al del sueldo millonario le sale el automóvil y el chofer gratis, pero el autónomo tiene que pagarlo al 100%. Y como por motivos de trabajo tenga que desplazarse un domingo para entrevistarse al día siguiente lunes con un cliente en otra ciudad, las órdenes de Montoro son que como cargue el billete del tren y la habitación del hotel a gastos de empresa, no se lo cargan y se la carga el autónomo. Esta hipocresía del PP, este insulto a la inteligencia, estas alabanzas públicas unidas al rigor privado y oculto, me irritan y me indignan. Mientras Montoro sea ministro de Hacienda, a los autónomos no les darán ni un vaso de agua, aunque los dirigentes del PP mientan como buenos profesionales y lancen elogios y enaltecimientos, porque, como dice mi tía Pascualina, una cosa es predicar y otra dar trigo. Y el trigo se lo queda todo Montoro.
¡Ay! ¡Ya soy Montoro!
Gracias, Luis, hasta mañana. Atención a la noticia que ha conmocionado al mundo. Pretty Woman.
¿Qué?
Moría al final.
No.
Sí. Jeffrey Katzenberg, administrador de Walt Disney entre los años 80 y 90, asegura que... Pero esta película no se hizo en los años 30.
No. Parece muy lejana, bueno, pero no.
Dice Jeffrey que en el guion original, Julia Roberts moría por sobredosis.
¡Vivian! ¡Vivian!
Y dime, ¿qué ocurrió cuando él subió a la torre y la rescató?
Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí. Y que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
Imagina que me Julia Roberts sale esta.
Sobredosis,
el vestido
mala.
Ese de lunares no le iba a quedar igual.
Fomo mala.
Bueno, como imaginamos que muchos estaréis conmocionados, en la tarde de COPE se solidariza.
Sí.
Por eso, a nuestra manera, imaginando otros finales de películas míticas, vamos a echar un rato. John Uriarte nos trae algunas de esas propuestas de finales nuevos.
Efectivamente, Ángel Espósito, si conocer que Vivian, la churri que se echaba Richard Gere en Pretty Woman...
Más que se echaba, que pagaba.
Bueno, sí, pero luego
si no
al final se querían ya. Eso. Bueno, la churri total que se lía con Richard Gere en Pretty Woman moría por sobredosis y esto nos ha impactado. Pero vamos a romper más finales.
Sí.
Así somos nosotros.
Se siente
alturita.
Claro.
Bueno.
Escucha
a
Julia.
Claro, que es mucho más seria.
Hombre.
Bueno, como por ejemplo el final de Gris.
Sí.
Ojo a con quién se va al final, Olivia Newton-John, o sí. Lo que es lo mismo, Sandy.
Sí. Oh, vamos, chicos, el grupo significa mucho para mí, pero también me importa Sandy, y voy a hacer lo que sea para conseguirla. ¡Sandy!
¿Estás disponible, nen?
Hola, soy Lorenzo Lamas, el rey de las camas. Se lo dice Lorenzo Lamas.
¡No fastidie! ¡Cómo lo oyes!
¡Es Lorenzo Lamas!
¡Lorenzo que salía allí! Que salía a la peli y hacía de jugador de fútbol
hacía,
americano.
Hacía de nada.
Claro, el rey de las camas no bailará como Travolta, pero es Lorenzo Lamas.
¡Amigo, véale!
Y la Sandy tonta no tiene un pelo, tiene rizos, pero no pelo.
¡Canalla!
Así que deja tirado a Dani y se va con el deportista.
Claro.
Bueno, sabemos que es duro, queridas amigas, queridos amigos. Y lo que estamos contando puede herir la sensibilidad de parte de la audiencia.
Pero
este es un
hay.
Aviso.
Es lo que hay.
Alguien tiene que contarlo.
Sí. Por ejemplo, en el final de Casa Blanca.
¿Qué?
Nadie se sube al avión.
¿Te vas en ese avión?
Pero es que tú no vas a venir.
Respaldo masivo a la huelga, un 98% en las asambleas que como esta han celebrado los controladores en todos sus centros de trabajo.
Siempre tendremos París.
Claro, había huelga del France.
Había huelga. Ni para ti ni para mí. Hay huelga de controladores y allí no huela ni el tato.
Claro, ahora, si es por Ingrid Bergman, yo hago la huelga, ¿eh?
Bueno, hay que decir una cosa. Ni Rick ni Ilsa, ni Laszlo llegan con dos horas antes de la salida.
Y van andando siendo, tan pichis.
Siendo vuelo internacional. Ahí lo dejo.
Ya, pero la Casa Blanca. Hablando de volar. Encuentros en la tercera fase terminaba con los alienígenas comunicándose aquello del tiro-ri-ro-ri. Bueno, en la versión original...
¿Qué pasa?
Salió mal.
Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las cinco notas.
Tú me miras y me llevas a otra dimensión.
¡Dios mío!
Esto es lo que decían los alienígenas. ¡Santo Dios, esto es la guerra termonuclear!
¡Tremendo! En la versión original, los extraterrestres escuchan la canción de Pitbull y Enrique Iglesias.
Y pasa lo que pasa.
Meten el turbo al ovni y salen pitando.
Vámonos,
ni encuentro ni gaitas.
Claro.
Bueno, pero volvamos a las películas románticas. ¿Sí? Y a los finales que nadie te contó, querida amiga, querido amigo.
Porque no se atreven.
Eso. Como, por ejemplo, el final de Oficial y Caballero.
Sí, Mayo no acaba con la chica porque es expulsado de la academia militar. Sí, amigos. El sargento utiliza un sistema infalible. Le presenta a otra chica.
Mayo, quiero que te largues.
Expúlseme, pero no me iré voluntariamente.
Te aseguro que este fin de semana presentarás la renuncia. Voluntariamente.
Que me ha encantado veros a muchos con el uniforme que no os había visto. Porque qué bien os queda el uniforme. Os queda muy bien.
¡Ay, qué bonito!
¿Qué
bonito final!
Se va de la academia.
Se va de la academia.
Y con el uniforme no me ven.
Claro, porque claro. Sé que sorprenderá, pero Manuela Carmena se presenta en la academia.
Sí, fue así.
Sí, porque le gustan los uniformes.
Claro.
Y Mayo se larga a su pueblo.
Se ha jodido.
No hay final feliz con el chico llevando en brazos a la chica. Se siente alturita. ¿Qué se le va a hacer? Pasemos ahora a Tron.
Es que la chica es la alcaldesa de Madrid, no
procede. Es lo que hay. Pasemos ahora a una película que afecta de manera especial a algunas de las compañeras de la tarde de COPE. Dilo tú.
Pero te digo que la compañera o la película.
No, la compañera Selena Grandal, nuestra compañera Selena Grandal, que le duele sobremanera esta película, Dirty Dancing.
Sí, porque ella actúa.
Ella, sí.
Dirty Dancing. El verdadero final era otro. Bailar si bailan. En la famosa escena final, la del laguito, la cosa aquella tan moña. Pero algo pasa.
Lamento la interrupción, amigos. Pero siempre era yo quien bailaba en la función final. Este año alguien me lo prohibió. Así que quiero bailar con la señorita Hoffman.
Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va.
¡Pum! Le cogió brazos en lo alto.
Se cayó.
Johnny, joder, o sea, Patrick Swayze, macho. Baila con Baby, o sea, Jennifer Grey, pero cuando se sube sobre la cabeza, pierde equilibrio, no hace pie y ella acaba empotrada en el piano. Una pena.
Una
pena,
pero era así el final.
El final es así, yo lo siento.
Lo demás ha sido toda una basura.
Claro, para que luego vino un ñoño y lo cambió.
Claro.
Mientras alguna que yo me sé logra recuperarse de este alternativo final, vamos a hablar de otro caso impactante.
E.T. La famosa película de Spielberg no termina con el extraterrestre marchándose a su planeta.
¡No!
O al menos no se va del todo.
Aquí podrías ser feliz. Yo te cuidaría. No dejaría que nadie te hiciera daño.
Hay gente que me pide que vuelva. Sí, hay gente que me pide que vuelva. Supongo que hay gente que me pide que vuelva, hay gente que no quiere que vuelva y hay gente que está... En fin, que no me pide nada, ¿no?
Creceríamos juntos, E.T.
¿A dónde me he pedido yo?
No sé de qué me suena a mí la voz de E.T.
No sé de qué me suena esta voz. Bueno, el E.T. este que se va, pero no se va, de vez en cuando aterrizo por aquí,
Dios
cuando
mío,
menos
qué
lo esperas.
¡Qué cabeza tiene este tío, más peligroso!
Bueno, hoy nos hemos enterado de que Pretty Woman terminaba con la chica muerta por sobredosis en la versión original, pero tampoco se libra el cine del terror de finales diferentes.
Vamos a reventarlo todo. Por ejemplo, Tiburón.
Sí. ¡Ay, qué dices!
En el verdadero final de Tiburón, el bicho no muere.
Ese tiburón se traga a uno entero.
Mide unos 7 metros.
8 metros. Y pesará 3 toneladas.
Para que pueda crecer, y me haga grande y rico y alimente bien.
Pequeñines, no gracias. Debes dejarlos crecer.
Caro.
Oye, me manda un WhatsApp Elena Grandal.
¿Qué te dice? ¿Algo de mí?
Mira, es que con esta música... Mira, mira,
claro.
Mira, mira.
¿Ha sido decir su nombre?
Clavado.
Es solo tiburón.
Clavado. Mira, te lo voy a enseñar.
Dime.
Mira.
Así. Bien, desde el cariño.
A mí
supongo,
me da
¿no?
que es odio lo
supongo,
que quieres,
sí,
¿sabes?
Sí. Yo es que emoticonos no los entiendo, pero bueno, supongo que...
Déjala.
En fin. Resulta que tampoco era tan grande el tiburón, lo tienen que soltar en la versión original. El bicho acaba en el acuario del Oro Parque de Tenerife. Ahí trabajando. El resto es una inventada de Spielberg que lo hizo pues porque es un... Así un...
Manoli.
Bueno, sigamos en el cine de terror porque El Exorcista, Ángel Expósito, tampoco tenía el final que nos mostraron.
Bueno, dudo hasta que vomitara.
Ay, sí.
En el guion original.
Vomita, pero hay
en el otro final, la niña no estaba poseída. No.
No.
Tenía otro pequeño problema.
Su
Soy un amigo de tu madre. Me gustaría ayudarte.
Magnífico día para un exorcismo.
¿Has visto lo que ha hecho? ¿La cochina de tu hija?
Frente a la fiebre y el dolor, Dalsy.
¡Yo te expulso! ¡Espíritu maligno!
¡Cállate ya!
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Caro? Ese dolor de cabeza, esos vómitos, esa fiebre, tú que eres padre, expósito. Sí. Lo que no cura un Dalsy.
Nada, no,
no
se cura.
No cura nada, esa no niña cura. Tenía mal cuerpo.
Totalmente.
Bueno, ¿y qué me dices del cine de aventuras? No. Pues tampoco se libran de finales que nadie vio.
Sí, por ejemplo, Regreso al futuro. En el guión original, el coche, ¿te acuerdas?
Sí.
No arrancaba.
Un momento, Doc. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Hay algo de frustración al no poder rodar, pero bueno, no podemos cambiar nada, ¿no?
¡Trata de arrancarlo, por Dios!
Total, que McFly se canse y se cambia de escudería. Alonso sigue buscando un coche que le lleve a los años de Renault. Y así termina la peli. De la misma forma que Pretty Woman ha ganado más con el final feliz que con el que estaba previsto, donde la chica moría, hay otras películas que mejoraron con el cambio.
Es el caso de El silencio de los corderos. En la versión original, Aníbal Lecter tenía un problemilla con los corderos.
Le presento al doctor Aníbal Lecter.
¿Y qué fue de su cordero, Clarice?
Él lo mató.
Aún se despierta algunas noches, ¿verdad? Y oye chillar a los corderos.
El no puedo comer huevo de cordero.
Que no, o sea, no. Que el cordero se le respeta, come verduras.
No, los huevos se los respeto.
Exacto, o sea,
vale.
Va de retro, cordero.
No, no, cordero no. No. Uy, qué asco, por Dios.
Eso es.
¡Ya está! ¡Qué humo, malo humo, mala leche! ¡Amargao!
¡Qué gracioso! Es de los corderitos de Sepúlveda.
Graciosos. El final original, Lecter tiene colesterol y ácido úrico muy alto y tiene que seguir dieta blanda, y entonces de caníbal, pues nada de nada. Ojo ahora, que vamos a desvelar el final que nunca se vio de una mítica película infantil.
Vamos a reventarlo todo. La madre muere.
¡Bambi!
Eso no cambia. Pero en la primera versión, Bambi llevaba el caso a los tribunales.
¡Bambi, pronto! ¡Corre! ¡Corre más, Bambi!
El asesinato fue una conspiración planeada con antelación en las esferas más altas de nuestro gobierno. Fue llevado a cabo por guerreros disciplinados y fanáticos pertenecientes al aparato secreto del Pentágono y de la CIA.
¡No voltees!
Ahí está. LMB, o lo que es lo mismo, la madre de Bambi. La película que demuestra que a la cierva no la mató un solo cazador, sino varios y desde diferentes puntos del bosque. En ella cuentan que han sido la CIA, el Pentágono, los anticatristas, la mafia y Chicote, que quería hacer un asado. En cuanto a Bambi, se presenta de senador por Massachusetts, pero se carga la carrera al liarse con una coneja de nombre Marilyn, pero bueno...
¿Una coneja, Bambi?
Sí, es gente rara. Otro día seguiremos con finales que, como pasa con Pretty Woman, no eran tan bonitos como nos lo contaron, pero queremos cerrar con algo escalofriante.
Sí. Exclusiva en la tarde de COPE.
Cuidado.
Chanquete.
¿Qué?
No muere en Verano Azul.
Chanquete ha muerto.
Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros.
Ha muerto Chanquete.
El capitán no abandona nunca el barco. Se hunde con él.
¿Qué pasa aquí?
Zombies.
Ya podéis largaros.
¡Este me lo cargo!
Chanquete era un zombie, sí. En la versión original.
Sí, amigo.
Era
el gran mercero no quiso contarlo. No se atrevió.
Chanquete se convertía en zombie. Julia se apuntaba, tu cara me suena. Pancho escribía un libro con Iker Jiménez y véala, del susto que le pegan, le vuelve la regla.
Pero digamos que se le va.
No, porque se le va, pero luego le vuelve.
Ah, vale, vale.
Sí, es lo que tiene. Es lo que tiene.
Bueno, hasta aquí el repaso.
¿Qué es lo que pasa?
Hasta aquí el repaso a los finales que nadie te contó. Como el de Pretty Woman. Hoy nos hemos enterado de que ella moría al final. Luego a mí me critican por contar finales. Por cierto, en La Guerra de Galaxias...
Sí, Han Solo.
¿Qué le pasa?
Muy majo, pues que nada.
Que sigue para la siguiente, ¿no?
Que la siguiente sigue.
Sigue para la siguiente.
Sigue porque no se muere.
No, no se muere. Hola, Palo.
¿Qué tal? Mira, el comienzo de esto es feo, pero luego ya remontamos. Un final feliz. Hay cosas que no te esperas, como cuando te llega la renovación de tu seguro de coche y te lo suben. Entonces es cuando te preguntas, ¿pero por qué a mí si tengo todos mis seguros con ellos? Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajan. Tenemos un teléfono, 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Añadís finales alternativos a nuestra lista de películas, Elena.
Sí, por ejemplo, Carmen dice que uno de los finales más moñas es el de Top Gun.
Insufrible.
Y os pregunta, ¿qué os saldría en lugar de tanto pastel? Por favor, inventaos una opción.
Pearl Harbor.
Sí, sí, sí.
Se acabó
sí,
todo.
Sí,
sí.
Podría ser.
Claro.
Bueno,
catastrófico seguro.
Enrique dice, propongo que en Independence Day y en todas esas pelis no terminen todas salvando a la Tierra, o que Bruce Willis pase de sacrificarse en Armagedón. Que yo no.
Y huevo, me quedo
que
ahí.
Que sea otro. Rubén dice, si en Titanic que suba Leonardo DiCaprio a la tabla y se caiga Kate Winslet.
Está bien, mira,
sí,
por
sí,
lista.
Sí, apoyamos también.
Por lista.
O Jorge que dice, en el caso de que valgan series, Perdidos podría haber sido un sueño de Antonio Resines y seguro que lo habríamos entendido todos.
Sí, sí, mucho mejor.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. ¿Cómo se hacen los ensayos clínicos? Nos hemos topado con un anuncio, hemos llamado y enseguida te cuento quién estaba al otro lado. Antes nos vamos a ir a Nápoles. En un rato, Nápoles, Real Madrid. Se está montando la parda y Lama nos lo cuenta.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En un rato, el Real Madrid juega en Nápoles, la vuelta de octavos de final de la Champions, el conjunto blanco viaja con un 3-1 y es favorito, en teoría, eso dicen, para pasar la eliminatoria. Pero, al margen del fútbol, a partir de esta noche, muchas más historias alrededor de este partido. Desde las 8:15 de la tarde, aquí, lo que suceda en tiempo de juego con Paco González, Pepe Domingo, todo el equipazo y, claro, Manolo Lama, que está en Nápoles. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Expósito, ¿cómo estamos?
Oye, igual tú también, pero yo estuve en el partido a puerta cerrada en el Bernabéu, Real Madrid-Nápoles.
Pues yo también estuve en ese y en el que de vuelta que se jugó aquí en San Paolo, que empataron a uno. Lo
quiero recordar, quiero recordar, efectivamente, yo tenía pelo, efectivamente.
Yo tenía pelo y por eso no me acuerdo.
Bueno, fíjate, yo tenía pelo y tú tenías voz. Y te digo, ¿fue en el cuando metió un gol al palo contrario butragueño?
En el de vuelta, sí.
¿Ves? ¿Has visto?
Aquí fue cuando el primero se pone aquí en San Paolo, marcó Franchini, el 1-0, y en el minuto 44... Butragueño, cuando le sale el portero, se la cambia al otro palo.
Sí, señor.
Y ya prácticamente sentencia la eliminatoria.
Oye, ahora ya en serio, Manolo, cuéntanos lo de esta noche, lo de esta mañana. Es verdad que Nápoles es muy particular, pero ha tenido que ser la locura con esa afición, ¿no?
Bueno, vamos a ir por partes. O sea, yo creo que aquí hay mucha leyenda urbana. Yo he hecho un directo ahora para la televisión, para el golazo de gol. ¿Sí? Y en la puerta, que se estaba vendiendo que había una quedada, había 50 chavales, niños que no han ido al colegio, había 4 abuelos que hasta que la mujer le preparara la comida no tenían otra cosa que hacer, y había 20 pues que tenían el morbo de intentar ver si aparecía algún jugador del Madrid. Es cierto que ayer, cuando el Madrid llega aquí a Nápoles, pues la gente se arremolina en torno al hotel, les grita, les dicen de todo, viva el Napoli, viva los jugadores, viva Maradona, y que por la noche, al filo de las 11 y pico de la noche, pues hay gente que con 4 cacerolas gritan, animan, dan cánticos a favor del conjunto de Sarri, pero poco más. Durante la madrugada no ha pasado nada. Porque primero, llueve en Nápoles. Segundo, la policía, los carabineros tienen custodia del hotel. Y tercero, las habitaciones del Madrid pues no dan al exterior de la calle. Son habitaciones que dan a un patio interior. O sea, que bueno, que el infierno de Nápoles está muy bonito para venderlo, pero que bueno, que no más que el infierno, yo creo que era el purgatorio.
Bueno, bueno. Oye, lo de Maradona. He visto algún montaje, algún meme y algún graffiti espectacular. Maradona allí en la pera.
Bueno, Maradona es que tienes que pensar que rompió el monopolio del norte. Hasta ahora siempre en la Liga el Scudetto lo ganaba el Milan, el Inter, la Juve, pero nunca lo había ganado un equipo del sur. Y llegó Maradona y ganó un Scudetto para el Nápoles y ganó una Copa de la UEFA para los italianos. Maradona aquí, a cualquier lugar, a cualquier local, a cualquier sitio que vaya, siempre te encuentras un póster de Maradona. Y luego hay una zona en el barrio español de Nápoles, que existe, vamos a llamarle la Iglesia Maradoniana, que es un bar donde todavía guardan cabello, pelos de Maradona, y los tienen como una reliquia. O sea que aquí, después de San Genaro, Maradona es el santo más venerado.
Qué bueno, la Iglesia Maradoniana. Oye, hemos escuchado a Miguelito que se recomendaba a los hinchas del Madrid que no fueran por las calles con bufandas o cantando con camisetas. ¿Ha habido tensión? ¿Ha habido problemas de verdad, no?
Nada. Mira, los napolitanos, para que la gente los conozca, son como la gaseosa. Chillan mucho, dan muchas voces, pero luego son tíos muy normales. O sea, yo, por ejemplo, hoy que estaba con ellos, les hacía encuesta y todos dicen, vamos a eliminar al Madrid, le vamos a meter 3-0, 4-0. Acaban la conexión y les preguntan, dicen, no, no gana el Madrid seguro. Pero bueno, ellos tienen que hacer ruido porque los llevan, ¿eh?
Claro.
La gente para... esto es el sur de Italia. Por su forma de ser son muy muy andaluces, son muy, muy, muy ahí, o sea, muy vehementes, pero luego son gente sencilla, gente agradable, evidentemente. Si te cruzas a un cafre, te cruzas a un ultra,
bueno, ¿y aquí?
Pues es igual que si te lo cruzas en España,
claro.
No tienes problemas, pero si no, vamos, yo no creo que vaya ningún problema. Ahora, que en el campo desde las 3:30 que está abierto va a ser un espectáculo, garantizado, pero que yo creo que la integridad física de nadie va a estar en peligro.
¿Tú estás ya en el campo, Manolo?
No, estoy aproximadamente como a 100 metros del campo.
Y nada, ningún problema.
No, ningún problema. El campo está abierto a las 3:30, lleva 2 horas abierto, y la verdad es que no hay ningún problema. O sea, puedes entrar al campo, hay unos cacheos muy exhaustivos, comprueban que la localidad vaya cotejada con tu DNI y que esté al nombre de la misma persona. Bueno, todo muy ordenado para evitar cualquier incidente. Ya sabes que la UEFA es muy dura y el Nápoles no quiere cometer el error de que le clausuren el campo.
Claro, ya hacen bien. Bueno, ya la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar?
Bueno, yo lo llevo diciendo hace tiempo. Yo creo que va a ganar el Madrid la eliminatoria sin ningún problema. Y hasta me atrevería a decir que va a ganar aquí. Yo sé, bueno, que voy contra corriente, pero yo es que creo que el Madrid es mucho mejor que el Nápoles. ¿Accidentes en el fútbol? Pues sí, los hay. Pero yo no creo que el Madrid tenga problemas por dos razones. Una, el Madrid lleva 45 partidos seguidos marcando un gol. Es decir, con que marque un gol, el Nápoles le tiene que meter 4 goles. Y luego hay que mirar cuántas veces le han metido al Madrid 4 goles.
Curiosa
estadística. Yo sinceramente creo que eso va a ser difícil.
Manolo Lama, en el partido aquel del Bernabéu, yo era el que tenía pelo con la raya en medio y estaba sentado al lado de Alfonso Azuara, macho. Fíjate.
Gran amigo mío, hombre. Alfonso Azuara.
Pues mira, ahí estaba yo.
Pues mira, yo en ese partido estaba justo en la fila 3, porque lo narraba aquel partido, creo que era Héctor del Mar.
Fíjate.
Yo hacía de inalámbrico.
Fíjate.
Y me acuerdo que me impresionaba las voces y los gritos de los jugadores.
Claro, y a mí también, es verdad.
Se les oía perfectamente. Me acuerdo del marcaje que le hizo Chendo a Maradona. Me acuerdo de un italiano que tenían que se llamaba Bagni, que no paraba de insultar a los jugadores del Real Madrid. Me acuerdo que se oía todo perfecto. Si hubiéramos tenido los medios que hay ahora para poder grabar aquella conversación, aquellos gritos,
nos hubieran retransmitido el partido ellos mismos. Qué bueno, claro,
bueno,
que sí.
Bueno, espectacular hubiera sido.
Bueno, Manolo, que os escuchamos dentro de un rato, tío. Gracias.
Un abrazo, cuidaros.
Chao, Manolo, adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la calle, pegado a una farola, Enrique Campos encontró hace unos días este anuncio. Comillas. Se necesitan voluntarios para un estudio sobre los efectos en salud de compuestos de uva. Cierro las comillas. Luego se detallaban los requisitos. Adultos, con sobrepeso, con determinados niveles de glucosa, triglicéridos, colesterol, etcétera, etcétera. Y bajo todos estos datos se indica que era un estudio del CSIC, del Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Puerta de Hierro. Bueno, la verdad es que llamaba la atención que esto se publicitara en una farola. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista QO. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto de los estudios con voluntarios en ciencia es normal, sobre drogas, sobre medicamentos,
claro,
sobre todo
en biosalud. Hay diferentes formas de testar un medicamento que va a salir a la calle, pero todas pasan por empezar testando en modelos, primero modelos de laboratorio, luego modelos animales y terminar probando en seres humanos, en voluntarios, en lista de pacientes, de base de datos o voluntarios recogidos en las redes sociales, en internet, con conocidos, con alumnos, o con estos medios tan originales como el que vamos a comentar hoy.
Sí, yo, de luego, me he sorprendido. ¿Esto es habitual, lo de pegar un cartel cerca de un hospital?
Yo no lo había visto, no sé si es habitual o no. Yo no he visto otras formas de pedir voluntarios, en canales más oficiales. Hoy en día, con las redes sociales, claro, con internet, hay incluso asociaciones de pacientes, de e-pacientes, que llaman pacientes electrónicos, que ofrecen sus datos para ser investigados, a lo mejor con enfermedades que no adquieren mucha relevancia entre algunas farmacéuticas. Pero un cartel pegado en una farola, yo no lo había visto, pero veremos, a lo mejor es más habitual de lo que creemos.
Vamos a ver con quienes dirigen este estudio. Jara Pérez es investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos del CSIC. Jara, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es así, el cartel estaba pegado en una farola en la calle.
Bueno, nosotros para buscar voluntarios empleamos muchas vías diferentes. Algunas de las que se han estado comentando ahora, pues como redes sociales, contactar con personas que han participado previamente en otros estudios con voluntarios, enviar mensajes a universidades, centros de investigación, hospitales. Y bueno, entre todas estas actividades, que como digo son muchas, también colocamos normalmente carteles en sitios donde hay tablones específicos para este tipo de anuncios y puntualmente, como puede ser la cercanía de un centro hospitalario, un centro sanitario, pues podemos haber colocado algún cartel en algún sitio no establecido expresamente porque no hemos encontrado tal tablón, ¿no?
Qué curioso.
Pero ya digo que bueno, que es en cualquier caso una cosa anecdótica, ¿no?
Sí,
lo fundamental
totalmente.
Es pues que nosotros ahora mismo pues estamos efectivamente buscando voluntarios para este estudio. Sí quería precisar que el estudio en sí lo desarrolla el CSIC, el Comité Ético del Hospital Puerta de Hierro que ha mencionado antes.
¿Sí?
Lo que hace es autorizar desde el punto de vista ético este estudio, pero el estudio se realiza en el CSIC.
Nada, pues bien hecha la puntualización.
Bueno,
Jorge.
Pues sí. y pues vamos a grano, Jara, ¿en qué consiste el estudio? ¿Qué tipo de voluntarios se requieren y para qué?
Sí, bueno, nosotros lo que realizamos son estudios nutricionales. Quiere decir que no trabajamos con medicamentos o fármacos, sino que trabajamos con alimentos o con ingredientes. Y lo que queremos ver son situaciones en las que todavía no hay una enfermedad y ver si con estos compuestos podríamos evitar que se llegara a esa situación de enfermedad. Es decir, estamos siempre en el punto de vista de la prevención. Este estudio en concreto lo hacemos con un concentrado de uva, que lo que contiene es piel y semilla de uva. Son compuestos que se han mostrado en estudios previos anteriores, por ejemplo en animales, que pueden ser beneficiosos en la regulación del colesterol, de la glucosa, de distintos parámetros. Y nosotros queremos ver los efectos que tienen en personas que tengan varios factores de riesgo alterados. Nos referimos con estos factores de riesgo a personas que presenten un cierto nivel de hipertensión o de glucosa elevada o de colesterol, siempre personas que todavía no estén medicándose. Es decir, que sería el tipo de persona que ha ido a hacerse un día un análisis y el médico le ha dicho, bueno, tiene usted ya algunos parámetros un poco alterados, pero vamos a ver si cuidándose un poco todavía no tenemos que medicarle.
La fase previa.
Exactamente.
Jara, ¿tienes un minuto para aguantar en línea?
Por supuesto, sí.
Vale, gracias. Es que tenemos a uno de los voluntarios precisamente. Enrique de Rosa. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Amigo, espero que estés bien, pero ¿a ti qué te pasa? ¿Qué cumples de todo esto?
Pues lo ha dicho perfectamente Jara, y que estoy ahí en el borde y resistiéndome a medicarme, pero con algún kilillo de más.
Vaya.
Se supone, Enrique, que durante este proceso pues vas a estar sometido a una serie de pruebas, pues tomarás este tipo de sustancias y no te puedes medicar de otra manera, me imagino, para comprobar cómo está funcionando esta investigación.
Durante el estudio no, pero tampoco me he medicado. Es muy ocasionalmente hasta ahora, pero aguanto ahí con unos meses de cuidarme y otros meses de no cuidarme tanto.
¿Qué es lo que te ha hecho participar de este estudio más? Pues saber si puedes mejorar, la pasión por la ciencia, echar una mano a la investigación científica. ¿Qué es lo que a ti te haces clic en la cabeza y te voy a apuntarme?
Pues mira, son dos cosas. Una, yo soy también científico y entonces el campo, soy biomédico, y el campo de la nutrición me parece un campo muy prometedor, pero que todavía tiene que conseguir datos de ensayos, de estudios, como en el que participo. Entonces ahí hay un interés y una voluntad de colaborar con mis colegas que trabajan en nutrición. Y dicho sea de paso, durante un estudio pues estoy más concienciado de seguir las pautas del estudio, no hacer excesos, y eso también me viene bien.
Es casi como ir al gimnasio, ¿no? Controlado.
Pues sí, es como tener la la motivación de hacer un poco de gimnasia, en este caso de comer de una manera un poco más regulada, pues eso, para contribuir al avance de la ciencia.
Claro. Enrique, ¿habías hecho esto en alguna otra ocasión?
Sí, he participado en algún estudio más.
¿Y qué tal la experiencia?
Pues en general bien, porque durante esos meses pierdo algún kilillo y se me mejoran los parámetros.
A la fuerza orca, ¿no?
Sí, pero que yo sepa, hasta ahora siempre me ha tocado el placebo. Entonces no es el efecto de la sustancia que han probado, sino el efecto de, bueno, de tener un poquito de concienciación,
claro,
de que tenemos que cuidarnos,
o sea,
al comer.
O sea, que si con el placebo mejoras, quiere decir que si se quiere, se puede. Vale. Funciona el experimento.
Eso lo sabemos todos.
Pero bueno.
Lo que cuesta es seguirlo día a día.
Enrique de Rosa, gracias, amigo, y cuídate, ¿eh?
Gracias.
Chao, adiós. Oye, Jara, voy a preguntarte una obviedad, pero claro, uno puede hacer en laboratorio todas las pruebas que hagáis. Uno puede, en este caso, con uva, trabajar todo lo que queráis. Uno puede probar con ratones. Pero al final el cuerpo humano es el cuerpo humano. Los voluntarios o directamente cómo evoluciona un individuo es clave. Si no, no sirve de nada, nada.
Claro, claro. Sí, necesitamos siempre este paso a los estudios en humanos, porque al final pues es en humanos donde queremos mejorar esos estados de salud, ¿no? Pero bueno, pues sí me gustaría insistir que en nuestro caso nosotros, dado que lo que estamos probando es un alimento, es algo que se consume de manera habitual en nuestra dieta, pues claro, eso también implica que los posibles efectos secundarios, etcétera, que pudiera haber al tomar este producto, pues no tienen nada que ver,
claro,
con los ensayos clínicos que se pueden tener en mente cuando uno piensa en medicamentos ya para tratar enfermedades.
Que también son fundamentales.
Sí. Claro, sí, sí.
Jorge.
Jara, los compuestos que estáis utilizando, que vais a utilizar para esta investigación, ¿tienen como fin, quizá en el futuro, generar algún tipo de molécula, de medicamento, algún producto en el mercado, o simplemente queréis contrastar que el consumo de este tipo de alimentos es bueno para la salud? Porque eso llevará un tiempo más todavía para que se pudiese poder establecer, ¿no?
Sí, por supuesto, siempre la investigación es algo que se hace de manera colaborativa, donde trabajamos muchos grupos de investigación y cada uno intentamos aportar nuestro granito de arena. Nuestra idea, si este estudio tuviera resultados positivos combinados con los trabajos de otros investigadores, es que al final este producto que nosotros estamos probando pudiera incorporarse como ingrediente en distintos alimentos y que fuera algo que al final de aquí a un tiempo pudiéramos encontrar en el supermercado y pudiéramos incluir en nuestra dieta.
Claro, tiempo que estamos hablando de muchos años, ¿o de cuánto? Porque ya estaba
avanzado. Estamos hablando de años, claro. No tanto como medicamentos, ya sé que todo el tiempo hago esta referencia, sí, pero sí que me gustaría insistir en que son dos campos diferentes, entonces no es un tiempo tan prolongado, pero sobre todo si queremos estar seguros de que realmente tiene efectos en salud, pues eso lleva un tiempo. Una cosa es mostrar que no hay efectos inocuos, que es un asunto, pero lo que nosotros queremos probar es que realmente tiene efectos beneficiosos, y para eso tiene que haber no uno, sino más estudios en humanos que finalmente hayan mostrado, claro, ese efecto.
Ahora, ya para terminar, de cara a los voluntarios o a los que seleccionéis para hacer las pruebas, ¿se les paga? ¿Reciben alguna compensación?
Sí, ellos reciben una compensación económica que es, entre otras cosas, es uno de los aspectos que evalúa el comité ético que mencionábamos al principio, para ver, bueno, pues realmente hay que tener en cuenta que ellos van a tener una serie de molestias por participar en el estudio, tanto en transporte porque tengan que venir a un sitio en el que no viven habitualmente, después nosotros los días que vienen de visita les damos ciertas indicaciones sobre la dieta que deben seguir y eso implica que tienen que ir al supermercado a comprar ciertos productos específicos, instrucciones que les damos para cómo consumir nuestro producto, que también les implica la compra de ciertos productos. Entonces, todo esto al final va en forma de una compensación económica que el comité ético revisa para que pueda cubrir esos gastos, pero no sea nunca algo que se pudiera, claro, considerar un pago. Bueno, pues de la misma manera que se reciben compensaciones por ciertos tipos de donaciones, etcétera, pero sin que pueda convertirse, digamos, en algo profesional, que uno se dedique a ello de manera profesional.
Está claro. Jara Pérez, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología.
Si me permitieras dar el teléfono de contacto por si algún oyente pudiera estar interesado en el estudio.
Aprovecha, vende tu libro, Jara.
Vale, sí, quiero indicar que el estudio se hace en Madrid, es decir, que las personas tendrían que ser conscientes de que tendrían que venir a Madrid para desarrollarlo. El teléfono es el 91-549-2300 y allí preguntan o por mí misma, Jara Pérez, o por Daniel Martínez.
Muy bien, 91-549-2300. En el CSIC, ahí se pregunta por ellos y te dicen. Jara, que muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mucha suerte.
Vamos con animales.
Venga, muy bien.
En Tailandia han encontrado una tortuga marina con casi 1,000 monedas en su estómago.
Tremendo, ¿eh?
Se ha zampado 5 kilos del dinero que lanza la gente al estanque donde vive.
Sí.
Esto es en serio.
Es verdad. Om Sin se llama esta tortuga. Estaba, bueno, en el, pues en un estanque abierto al público, donde efectivamente por los visitantes, los turistas, además algunas personas que tienen la creencia de que lanzar dinero a las tortugas pues genera buena suerte, pues lanzaban esas moneditas. Las tortugas son animales que tienden a comer casi de manera omnívora todo lo que pillan, ¿no? De hecho, los que han alguna vez tenido tortugas en casa saben que hay que tener cuidado con la alimentación. Si le echas mucha alimentación pueden empacharse, morir de sobrealimentación. Efectivamente, esta tortuga tenía en su interior 5 kilos de metal producido por la ingesta continuada de esta manera. Es una tortuga grande, pero bueno, 5 kilos era una parte importante de su peso. Lo descubrieron los cuidadores cuando vieron grandes dificultades para andar, para desplazarse por el estanque. Le hicieron una ecografía y ahí aparecieron esas monedas. La han operado 7 horas, nada más y nada menos que ha durado la operación quirúrgica de extracción de esas monedas una a una y de recuperación y conservación de todo su aparato digestivo, que efectivamente estaba muy dañado. La pobre tortuga estaba a punto de morir por culpa de esto.
Qué curioso. Oye, seguimos con el mundo animal.
Venga, vamos.
Un nuevo hallazgo realizado por científicos estadounidenses, los mismos que descubrieron por qué las cebras tienen rayas blancas y negras. Por cierto, según parece, eso sirve para repeler las moscas.
Sí, sí.
Curioso.
Sí, eso es.
Bueno, pues ahora estos científicos han averiguado por qué el oso panda es así. Blanco y negro a manchas.
Sí, tiene varias funciones y no se sabía muy bien. Fíjate que es un misterio evolutivo porque hay pocos animales que tengan ese patrón.
Bueno, alguna raza de perros.
Sí, pero no están perfectos y tal. Como si fuese un puzzle perfectamente engarzado, los ojos negros, la cara blanca, las extremidades más negras, la panza blanca. Bueno, se pensaba que era por algo que tenía que ver con la transmisión del calor. Las partes blancas de la piel emiten más calor, las negras absorben más calor y regulaban así su calor porque son animales que no hibernan. Lo que se acaba de descubrir es que lo hacen por dos motivos, y el principal es para huir de los depredadores. Los pandas, como acabo de decir, no hibernan. Ellos consumen fundamentalmente bambú, y el bambú no genera suficiente energía como para que acumulen calorías para pasar todo el invierno, como ocurre con otros osos. El oso come todo lo que puede, come como un oso durante el verano, y con la energía acumulada pasa el invierno hibernando. El panda, por culpa del bambú, no puede hacer esto. Con lo cual, tiene que salir a comer bambú incluso en época de nieves. Y en esas épocas de nieves, un animal pardo o negro es muy visible para los depredadores. De manera que ha generado la evolución manchas blancas para poderse esconder de la nieve. Pero claro, si tuviese la cabeza completamente blanca, no podría comunicarse con sus congéneres. Imaginemos una bola blanca en un entorno blanco de nieve. Por eso parece ser que la evolución diseñó esos ocelos, esos ojos negros, esas manchas negras alrededor de los ojos, que sirven como contacto visual con sus congéneres y método de comunicación. La naturaleza es sabia.
Qué curioso. La ciencia en la tarde. Gracias, George.
Ha sido un placer.
Con Jorge Alcalde y con Repsol.
¿Sabes de qué están hechos tu tablet y tu móvil? En gran parte están hechos de polietileno, un material derivado del petróleo que los hace más ligeros y, por lo tanto, más cómodos para todos.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com. Repsol, inventemos el futuro.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Uno de cada 5 españoles, dice el CIS, se ha arrepentido de sus publicaciones en las redes sociales. A mí me parece poco, pero bueno.
Sí, probablemente. Pues como tú dices, son datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Dice la encuesta que el 21,2% se ha arrepentido alguna vez de haber publicado ya sea un comentario, una foto o algún vídeo en alguna de las redes sociales que tenemos. Pero hay más cifras. Por ejemplo, el 8% dice que ha tenido problemas por haberlo hecho. Hay más datos, como que el 97% está de acuerdo con la necesidad de que las redes sociales pidan la autorización del usuario antes de brindar sus datos personales a terceros. Pero fíjate, nos quejamos de la falta de privacidad y solamente el 14% de los usuarios de las redes sociales leen las condiciones y los consentimientos que siempre nos piden. En lugar de dar aceptar, me da igual, venga, no lo leo.
Seguro, no, parece poco, el 14, seguro que no lo lee nadie. Pero bueno, nos encanta escucharos, ¿eh? Ya sabéis que tenéis el número de WhatsApp del programa, el 607-15-0602.
Me han cobrado el autónomo la cuota de autónomo en el banco
y vi que me había venido subida unos 70 euros aproximadamente. Voy a mi gestor y me dice que como había contratado dos personas más y habíamos llegado a 10, la Seguridad Social consideraba que éramos una gran empresa ya. Y automáticamente, como premio por haber contratado dos personas más, que estaban paradas además las dos y las dos cobraban paro, pues como premio la Seguridad Social me obsequia con una subida del pago del autónomo de 70 euros.
Joder.
Toma ya.
Está claro quién está sacando esto adelante. Si hay alguna duda, claro, estoy convencido que ahora van a salir todos los sindicatos a protestar por los 70 euros de este hombre y demás. En fin, más.
Mensajes, Elena. En este caso, en el 607-150602, pero también de texto, nos dices, Miguel Expósito, ¿os dais cuenta de la cantidad de minutos que en las últimas 24 horas le habéis dedicado a Pablo Iglesias? Creo que le estáis haciendo el juego, analizando,
por
favor.
Puede ser, una lectura.
Y acerca de la intimidación de Podemos, algunos periodistas que cubren la información de su partido, Raquel, nos dices que, viendo lo que hicieron con Errejón en las redes, y es uno de los suyos, no extraña que ataquen de esa manera a los periodistas.
Es cierto. Muere a manos de unos furtivos uno de los elefantes más famosos de Kenia.
Sí, sino el que más, se llamaba Setao II. Fíjate, Ángel, que era conocido por sus supercolmillos, superan los 50 kilos de peso. Afortunadamente, aunque los furtivos han logrado matarlo, no se han llevado los colmillos y con eso pues comercializar con su marfil. Actualmente solamente quedan 25 elefantes de este tipo en todo el mundo, de los que unos 15 están en Kenia.
Este finde se estrena En Zona Hostil, la superproducción que recrea el rescate de un grupo de soldados españoles en Afganistán. Ocurrió de verdad en 2012. Están aquí los actores, ojo, pero también el que lo protagonizó allí, en vivo y en directo. Nos vas a poder ver en Facebook Live.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.